La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és 17 de juny, són les 12 i un parell de minutets. Que sí, que és dilluns, però no passa res, eh? Anem a tratar de passar-nos-ho bé i d'escoltar tot el que venen a contar-nos, així, a esta casa, a la vostra casa. I donar-nos una bona notícia, perquè els joves d'entre 18 i 30 anys, i bueno, si no estàs en aquesta edat, tindràs gent prop que la tinga, que poden sol·licitar ISOs descomptes de fins al 90% per a viatjar aquest estiu. I la rebaixa s'aplicarà en bitllets de tren i autobús per a viatjar per Espanya i Europa. I serà entre l'1 de juliol i el 30 de setembre. Es pot sol·licitar des d'avui i les persones poden registrar-se en una web que ha habilitat el Ministeri. Recorda que és el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Ja ha publicat les condicions de venda i l'ús dels bitllets. Però han d'entrar en aquesta web i comprar els bitllets. Les persones interessades han d'introduir dades personals com és el DNI o el NIE, fent ús d'aquest certificat electrònic qualificat. El codi li arribarà al mòbil o al correu electrònic si compleix tots els requisits exigits i el codi és personal i, ojo, intransferible i és vàlid per al període de temps que antes hem comentat. Recordem que el període és entre el 1 de juliol i el 30 de setembre. Es podran beneficiar d'aquesta mesura els espanyols i també els estrangers amb residència legal en Espanya i nascuts entre el 94 i el 2006. El registre de la web habilitat haurà de realitzar-se almenys 24 hores abans d'adquirir aquest primer bitllet i els títols es podran comprar quan les empreses ultimen els canvis tecnològics necessaris, segons implica el comunicat difós avui per el Ministeri. I ojo, perquè l'objectiu és promoure el desenvolupament de l'Espanya rural i d'esta forma promocionar també el patrimoni històric i cultural i els coneixements del nostre país per part dels joves. La mesura contempla unes condicions per evitar aquest ús inadequat dels bitllets amb descompte. Per exemple, la utilització del codi per una persona diferent del beneficiari se sancionarà directament amb multes de fins 750 euros en cas del transport ferroviari i fins a 200 euros en cas de l'autobús. El Ministeri, a més, podrà procedir a la retirada del codi del registre a aquelles persones que acumulen més de 6 usos indeguts detectats. i fa aproximadament 6 minuts que ha començat el procés de matriculació a l'AEOI Valencianes per al curs 2024-2025. Les sol·licituds d'admissió en les 26 seus valencianes es podran fer fins al 17 de juny i serà a les 23:59 del 2 de juliol, és a dir, des d'avui fins des d'avui 17 de juny fins al 20, a les 23:59 del 2 de juliol. Qui no puga fer la matrícula de manera telemàtica podrà acudir a qualsevol EUI de la Comunitat Valenciana on estaran habilitats els mitjans necessaris per a poder fer les sol·licituds de procés d'admissió. I miren, no tinguem problema, no tinguem vergonya. És a dir, si no s'aclarissen, si està col·lapsat la web, pues res, acudixen allí i ja està. I bueno, i suposo que a tot el món ens pot passar que en un moment donat, o bé perquè no ens aclarim, o bé perquè no tenim internet, o hi estiga col·lapsat, pues a l'EOI més pròxima presencialment hi entrarem. I els resultats de l'adjudicació de vacants hi seran el 10 de juliol i la formalització de la matrícula d'estudiants que hagin obtingut la plaça així com el pagament de les taxes corresponents, s'efectuarà des del 11 fins al 31 de juliol i cada EOI publicarà els procediments de formalització de la matrícula en la web del centre. I les vacants per al segon període d'admissió se publicaran el 13 de setembre. Hi haurà un marge de 5 dies, que seran del 13 al 17 de setembre, per a fer la petició telemàtica d'esta convocatòria extraordinària. I els preus per damunt dels 90 euros en quasi tots els nivells. És a dir, els preus per als nivells A2, B1, B2 i C1 és de 91-71 euros. I per als nivells C2 i per als repetidors del nivell puja als 107 euros, mentre que per als cursos intensius costen 66 en 24 euros. I l'alumnat que vulga fer una prova de nivell avançat de començar les classes, que per poder saltar-se un curs haurà d'abonar una taxa de 12 en 23 euros.
On quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola! Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Agricultor, serrar y podar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. Cuando más lo necesitas. Oferta de batería más tijera más sierra profesional. Y puedes probar antes de comprar, porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol. Teléfono 964-32-2041.
L'aigua es vida, es salud, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló, fem territori sostenible.
No te preocupes. Cristalería Brock, carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Clínica Setu, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, sé tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964-50-67-45. Sé tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
I comencem parlant de ciberseguretat, perquè la Generalitat llança una campanya de conscienciació per evitar fraus amb la venda i revenda online d'entrades a festivals i altres espectacles. El Centre de Ciberseguretat de la Comunitat Valenciana publica consells per evitar convertir-se en víctima d'estafes i la ciberdelinqüència ha començat a emprar la intel·ligència artificial per a crear identitats, documents o pàgines de pagament falses. Bé, pues amb el lema Festivals sin fraudes i que la teua única preocupació siga l'òfit d'entrades sense estafa, el Centre de Seguretat de la Comunitat Valenciana publica les seues recomanacions fins al proper 30 de juny tant als seus perfils de xarxes socials de la X i Facebook com al portal especialitzat en conscienciació, que és conscienciació.gva.es. L'objectiu de la campanya és conscienciar la població sobre el risc que es corre en aquesta època de l'any en matèria de ciberseguretat derivats de la compra en línia, en revenda d'entrades a festivals i a tres espectacles estiuents. Miren, i la Unió Llauradora denuncia els primers robatoris ja en el camp de la collita de melons d'Alger en la Comunitat Valenciana, quan encara ni tan sols s'ha generalitzat la campanya de recol·lecció. Aquests primers furts s'ha detectat en la comarca de la Ribera Alta i en aquest cas el que demana la Unió és més vigilància en les zones rurals. Escoltem el secretari general Carles Peris.
Des de la Unió denunciem els primers robatoris de sandia en la Comunitat Valenciana. Pràcticament acabada de començar la campanya i estem patint tots desgraciats incidents, i en aquest cas en la comarca de la Ribera Alta i un productor damunt jove, que encara ens pues, afecta més per la dificultat que tenim en la incorporació de gent jove, i aquests robatoris pues, encara distorsionen més, no?, i dificulten més que la gent jove pues, pugui vindre al camp. Demanar una vegada més que n'hi ha que reforçar tot el que és la seguretat en l'àmbit rural, perquè si no és al final pues, pràcticament és molt difícil continuar en una explotació agrària on després de fer tot l'esforç i tota la inversió pues, patixes un robatori, en aquest cas pues, de 2.500 quilos, que és una quantia important i per tant n'hi ha que insistir en que també n'hi hagi facilitats en la denúncia per a que n'hi hagi dades oficials que siguen i detecten més la realitat que estem patint en el camp, perquè si no moltes vegades no se reforcen la seguretat en l'àmbit rural perquè les dades pues, no són les reals, perquè en molts casos no se denuncien, i anem a seguir, no?, en aquest treball d'insistència de cara a l'administració.
I el Masora defen l'urgència d'escometre les obres de regeneració en Pla de la Torre en el nou Fòrum de Municipis de la Costa. L'alcaldessa ha reclamat al govern central que dote de manera immediata de partida econòmica el projecte de regeneració plantejat en Pla de la Torre, pressupostat en 8,8 milions d'euros. També la regidora de platges d'Almassora ha defès la idoneïtat de disposar d'una llei de protecció i ordenació de les costes valencianes que tinga en compte la idiosincràsia i les necessitats concretes de municipis, com per exemple el que estem parlant ara, com és el d'Almassora. I l'Ajuntament d'Onda ha llançat una campanya promocional integral destinada a promoure el que és Onda Logístic, un projecte clau per al desenvolupament econòmic de la regió. I anem a escoltar el regidor d'Indústria i Vía Pública, Vicente Ramón.
Esta es la hoja de ruta empresarial del Ayuntamiento para seguir convirtiendo el talento de nuestra gente en oportunidades para esta tierra. Onda ofrece ventajas competitivas, modernos polígonos, estabilidad política y agilidad administrativa.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Desde 1988, Óptica Vila-real es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vila-real cuidamos tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Vila-real.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Ahora sí, ahora es el momento de hacer una buena reforma en casa. La cocina, los baños, las ventanas, las puertas de interior. Y lo tengo claro, voy a ir a Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío XII, Villarreal. Grandes profesionales con grandes ideas. En Big Mat Pepe Arenós me financian. Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío XII, 55 de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Eutens ben provet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castillo y 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
You're the reason, and all.
tenemos aquí en Radio Villarreal al presidente de AIAN, de la Asociación Independientes de Agricultores de Nules. Buenos días, Pepe.
Hola, buenos días a todos.
La semana pasada usted no vino, y claro, pasaron las europeas. Yo, como no tuve la ocasión de hablar con usted, sí que me sorprendí de la cantidad de veces que hablaron de los agricultores, todos los que pretendían tener un puesto en Europa. Todo el mundo habló de los agricultores y de los ganaderos.
Bueno, eran tiempos de elecciones, lógico, un tema que salió a relucir en el mes de febrero, el mes de enero, el mes de marzo, con las manifestaciones tanto a nivel de España como a nivel de Europa, o sea, a Italia, Alemania, Francia, en fin. Y era lógico que hablaran por las elecciones. Pero hoy ya nadie se acuerda de aquello. Nadie se acuerda ya de aquello, del tema de la agricultura. Eso te lo digo yo. No, ¿tú has oído hablar algún
político? Pero todos tuvieron en su discurso claro, el estar al lado de los agricultores y de los ganaderos.
Sí,
yo creo que es la primera vez que he oído hablar a todos y cada uno de ellos de este motor económico que para ellos prácticamente debía de ser inexistente ya en España.
Yo vengo 40 años oyéndolo. 40 años oyéndolo.
Yo creo que...
Y después pasan las elecciones y parece que se les entra una venda por los ojos y se olvidan totalmente.
Yo es la primera vez que les he oído hablar tanto de ustedes, ¿eh?
Sí, pero yo quiero comentarte algo que creo que... lo que no pueden tampoco los agricultores echar las campanas al vuelo.
Ah, joder.
Hay que analizar la situación. Yo oí a Víctor el lunes pasado, uh-huh, en la entrevista que le hiciste, y dice, hemos ganado las elecciones, hemos ganado los agricultores. Oye, ¿pero qué habéis ganado? Es lo mismo que no te lo digo a ti, Víctor, ni a quién se lo digo, a todos los agricultores de España, de Alemania, de Francia, de Italia, ¿qué habéis ganado? Los únicos que yo analizo de forma distinta, como lo dicen, lo analizan otros, es que en Francia... Posiblemente los agricultores, como Macron no les ha cumplido lo que les prometió, se hayan decantado y dice, este le vamos a dar una patada en el culo. Y se han decantado por votar a Le Pen. Esta es la conclusión que yo saco de que Le Pen...
Sí, pero Europa, en Europa todos han dado ese vuelco. Es decir, todo el mundo...
Sí, no, Europa sí. Pero en Francia se ha notado más claramente que para mí los agricultores se han ido a votar a la parte que más podía jorobar, en este caso a Macron, porque no cumplió. ¿Y dónde está el ministro que les prometió tantas cosas? Yo no sé si la han tirado, ¿no? Yo no lo digo nombrar.
¿Y la Comunidad Valenciana, usted qué considera que pasó?
La Comunidad Valenciana, aquí se han hecho muchas manifestaciones. Pero, ¿ganar por qué? ¿Qué hemos conseguido? Me pregunto yo, ¿qué hemos conseguido? No hemos conseguido nada. Seguimos estando igual como en principio de este año, en el mes de enero. No, no es cuestión de la Comunidad Valenciana, es cuestión de España entera. Ni ganaderos, ni agricultores, ni pescadores. No se ha conseguido nada. Que sino que me digan qué conclusiones o qué medidas positivas ha emprendido el gobierno. Si todavía lo que quieren es echarte en cara o echarte más polvo en el camino para que al final termines por dejar la tierra. Oye, además, las reivindicaciones que llevaban, las manifestaciones del corte de carreteras, que me parece muy bien... Pero, oye, lo primero que tenéis que saber claramente qué es lo que queréis. Entre las reivindicaciones que ellos han promulgado, y digo ellos porque esta manifestación procede casi todo de las asociaciones del norte. Aquí solamente fue Alif y una de Castellón, que yo no la conocía. Dice, eliminación del impuesto a la energía. Hostia, el gasoil. Bueno, vale, es una buena medida. Nos puede ahorrar dinero, pero esto no soluciona el problema de la crisis. Una mayor seguridad alimentaria. Esto es muy ambiguo. Tampoco soluciona la crisis de la citricultura o de la agricultura. Su regulación mediante cláusulas de espejo. Hemos dicho y he repetido yo muchas veces que tanto las cláusulas de espejo como la reciprocidad son unas palabras que suenan muy bonito, pero que a la hora de la verdad te quedas igual como estás. Porque aquellos van a seguir tratando los productos con los fitosanitarios que aquí tenemos prohibidos y nada más, no hemos conseguido nada. O sea, la reciprocidad no es igualitaria en este caso en terceros países que en España. ¿Por qué? Porque, oye, hay otras cuestiones en el tema laboral y el tema social que si no se cumplen, ¿cómo vais a vosotros a competir con unos agricultores que solamente cobran una décima parte de lo que cobran aquí? Imposible. O sea que tendremos que igualar el tema de la reciprocidad y las cláusulas de especial, tendremos que igualarlo en todos los sentidos, y esto es imposible. Después está mejora de las normativas sobre la cadena alimentaria. Jolinas, la han cogido perruna con la cadena alimentaria. Si es que la ley de la cadena alimentaria no se va a poder cumplir, no se cumple, no se puede cumplir. Vender por encima de los costes, esto sería intervenir el mercado. Europa no lo va a consentir y además estamos en un mercado libre. Pero cuál es el motivo de que la ley de la cadena alimentaria la nombren tanto? Oye, ¿se puede denunciar a Laika? Sí. Creo que ha habido, a ver si no me acuerdo mucho, 349 denuncias a Laika. La mayoría, no, por no decir casi todas, son o bien por contratos mal hechos, o bien porque se ha abusado por en el tema de los contratos, que se han salido de la norma o que no han pagado, alguna cosa de estas. Que esto es cualquier juez ordinario lo puede juzgar y condenar, en este caso, el comerciante. Pero lo que es vender por encima de los costes, no hay ni un solo comerciante que se haya atrevido a pagar por debajo de los costes, porque sabe que ahí lo puede pillar. Pero hay muchas formas de salirse de esa normativa. ¿Por qué? Porque, primero, que no se saben los costes de producción. Cada variedad, cada especie tiene su coste distinto. Y después, porque lo que es el comercio, si aquí le piden un precio que no puede pagar, se va a comprar a Egipto o a Marruecos, que es lo que se está viendo. Marruecos ha exportado más naranja este año que en toda su vida. Y esto se está notando. Egipto, ojo con Egipto. Ojo con Egipto con la naranja. Y después aplicar una ley europea de preferencia de productos locales. Jolín, esto es el principio de preferencia comunitario. Esto no es que hay que aplicar una ley, es que hay que activar el principio que tenemos desde que se fundó la Unión Europea, o la Comunidad Económica Europea, que la han querido porque han querido. En fin, no se pueden lanzar las campanas al vuelo de esa forma. Tal vez, como pasa con los políticos, ¿no? Yo no sé si es que ya los agricultores aprenden de la política, que pierden 5 o 6 diputados y dicen que han ganado. Oye, hay que ser realista. Los agricultores no hemos conseguido nada. Nada, nada. Después hay otro tema que yo sí que quiero hablarte, porque yo estuve viendo un vídeo que está por ahí por las redes, de Teresa Rivera, en las que acusa a los jóvenes rurales que no quieren saber nada de las mujeres más que para que estén atadas a la pata de la cama. Joder. Ay, que me perdonen. Oye, esto además les acusa a los agricultores de negacionismo, de machismo y de fascismo. Esta individua es la que van a buscar seguramente para ser elegida comisaria de energía y medio ambiente. Comisaria de Medio Ambiente nos va a hacer la vida imposible en Europa. Si ya la ha hecho imposible aquí en España, ahora nos la va a hacer desde Europa. Esto no se puede consentir. Y yo desde aquí sí que lanzo un aviso a Navegantes, es decir, al Partido Popular concretamente. Al Partido Popular. Si Teresa Rivera llega a entrar como comisaria de Energía y Medio Ambiente, toda la publicidad, toda la propaganda que podamos hacer en todas las asociaciones que se unan en contra del Partido Popular. Porque la única salida, si es que quiere la Ursula von der Leyen, que otra que tenemos, que ya se podría ir a casa, vamos, porque esta es una señora que va detrás de aquello que le beneficia a ella.
Sí, pero usted le pide la responsabilidad al Partido Popular.
No, yo le pido la responsabilidad al Partido Popular porque él está, como dice la Ursula von der Leyen, construiremos un bastión contra la extrema derecha. Vale, muy bien. Pero eso significa que vaya a estar con el PSOE, con el Partido Popular y con otros partidos, no sé cuáles son.
Es que no había dejado muy claro por qué le pedía,
exacto,
explicaciones.
Entonces hay una cosa que sí que podéis hacer. Oye, saliros de ese acuerdo para frenar a la extrema derecha, pero porque el problema no tenemos ahí con Teresa Rivera como comisaria de la Energía y Medio Ambiente. Si aquí en España, yo lo repito, nos ha hecho la vida imposible, en Europa nos la va a hacer más la vida imposible. Esta tía yo no la quiero ni en ver ni en pintura. Los agricultores no la van a ver ni en pintura. Y más ahora que vamos a reactivar a FENAI, la Federación Nacional de Asociaciones Independientes. Ya está registrado, lo digo ahora que viene el momento, ya está registrado y ahora se van a iniciar un periodo de conocimiento de lo que se pretende hacer y de las asociaciones que quieran unirse. Y si no, pues lo dejaremos en la nevera. Pero bueno, quiero decirte con esto que no se puede consentir bajo ningún concepto, ni siquiera el Partido Popular, si es que quiere defender a la agricultura, y como digo Partido Popular, ya no digo el PSOE, porque el PSOE ahora, por ejemplo, parece que esté en contra de los agricultores. Yo creo que si fuera por el Partido Socialista ya habríamos terminado todos con la tierra abandonada y la tierra por el estilo, porque todas las leyes que han salido en contra nuestra las ha aprobado este gobierno. Pero Partido Popular y también Vox, en este caso, tenéis fuerza. Oye, forzar al máximo, no meter a esta gente en donde sitios que puede hacer más daño que un elefante en una chatarrería, por decirlo así. O sea, que en este caso, sí, yo lo digo muy serio. Además, yo soy el primero que lanzaré el eslogan de decir, oye, si meten a esta gente, a esta Teresa Rivera en la comisaría, ya lo sabéis, hay que ir contra aquellos que han podido impedirlo y no lo han hecho. Y en este caso, el Partido Popular y los otros partidos. Bien, yo te quería comentar ahora también la manifestación que ABA y la Unión han convocado el 21 de junio. Uh-huh. Esto ya es de risa. Esto es de risa. Primero, yo le avisé en una reunión que tuvimos con el señor Luis Aguirre, le avisé, a lo mejor no se acuerda, pero se le avisé ya hace mucho tiempo.
Sí.
Si tiene usted que hablar con las organizaciones agrarias, no se olvide de las asociaciones locales.
Con las que habló antes de acceder al cargo, ¿eh?
Exactamente. ¿Por qué? Por una razón. A nosotros nos persigue la defensa de la agricultura. A los otros no les persigue el mismo fin. Le darán palmaditas a la espalda, pero cuando usted menos se dé cuenta, se la habrán jugado. Y esto es lo que ha ocurrido ahora. O sea que el señor José Luis Aguirre ha estado mangoneando, no, haciendo compadreo con ABA y con la Unión, y ahora la ABA y la Unión le meten la puntilla. Quieren, dice que han pasado cerca de un año con los nuevos gestores de Consellería de Agricultura. A lo largo de este periodo hay muy buenas palabras, pero pocos hechos y realidades, que es al final lo importante. Pero son precisamente esas palabras y esos hechos lo que el señor Cristóbal Aguado, Carles, me figuro que también, le transmitían al señor conseller. Y el señor conseller pues ha caído como un pajarito. Te voy a decir por qué lo digo esto. Vamos a ver, lo que no se puede pensar, porque si conoces realmente bien el sector, si te dicen el sector agrario y el mundo rural de la Comunidad Valenciana requieren unas políticas y un soporte económico que les haga salir de la crisis a la mayor parte de cultivos y sectores ganaderos. Uh-huh. Esto es una ambigüedad tremenda. Esto no dice nada. Oye, ¿soporte económico de dónde? ¿Qué es que vosotros lo que queréis son ayudas? Te voy a decir una frase ahora que a lo mejor te la repito después, pero te la voy a decir ahora muy claramente. Referente a este tema. Las ayudas nunca pueden ser estructurales. Las ayudas pueden ser puntuales o coyunturales. En un momento determinado puede salvar la situación.
Sí.
Pero si tú basas toda la estructura del sector agrario en recibir cada año ayudas y ayudas, ojo, esto es como aquel pescado que lo metes en la nevera y cuando te das cuenta está podrido. Llega un momento, puede haber cambios de gobierno, que te corten las ayudas. Y si te corten las ayudas y tú no has convertido este sector en rentable, automáticamente se va al hoyo.
Si es como el empresario que solo tiene un cliente.
Exactamente. Entonces, una de las cosas que me llama la atención, sobre todo, porque estoy mirando a ver lo que piden o lo que le critican al señor conseller. Yo al señor conseller le critico solamente una cosa. que siga la misma línea que las anteriores conselleras. En ese caso, es mejor que se vaya a casa, porque aquellas no han hecho nada. Y si él sigue la misma línea, significa que no hará nada.
Bueno, en este caso, la Unió lo que le...
Pero la Unió ya va, fíjate, le pone unas propuestas concretas. De la viña y el olivar, sus productores además han sido excluidos de todas las líneas de ayudas. Los productores de cerezas siguen esperando la convocatoria de ayudas prometidas. El limón y las cebollas necesitan ayudas excepcionales. Productores de cítricos se han quedado sin campaña de promoción por culpa de ellos, precisamente, por culpa de ABA y de la Unión. Sectores ganaderos siguen sin ayudas. Los apicultores necesitan una línea de ayudas. Lo único que está pidiendo el señor, también sigue, fauna silvestre, con una sobrepoblación descontrolada, y piden una publicación de línea de ayudas. ¿Eh? Es que solamente pide ayudas el señor Cristóbal Aguado. Si uno sabe trasladarle un plan de actuación al sector, dice, ese es el camino que usted tiene que seguir si quiere salvar a la crisis de la agricultura y a la citricultura. No lo han hecho nunca. El señor Cristóbal Aguado no lo ha hecho nunca. Nunca ha puesto propuestas concretas, claras, de solucionar la crisis. Simplemente ha buscado, pues, lo que más llama la atención, ayudar y tal. Las ayudas no solucionan nada, ya lo he dicho. Es una ayuda cultural, muy bien. Es una ayuda estructural, no sirve para nada. Después, hay una cosa que también me llama la atención. Dice, inspecciones de oficio contra los operadores comerciales de las cadenas de distribución por abusos y contratos con precios por debajo de los costes de medios de producción. Seguimos con la ley de la cadena alimentaria. No se puede cumplir. Que no se puede cumplir. Y que si efectivamente ha ocurrido que ha habido comercios o ha habido exportadores que han comprado por debajo de los costes de producción que figurarán, deberá figurar en el contrato, ya lo tienes muy fácil, denunciarlo a la ICA. Tú que lo sabes, lo denuncias a la ICA. Y la ICA tiene una ley, que es la ley de la cadena alimentaria, que sí que pone claramente un párrafo que dice las ventas han de ser superiores, o sea, las compras han de ser superiores al coste de producción. Oye, si tú me estás diciendo que haya habido abusos y que se han vendido naranjas por debajo del coste de producción, denúncialo la ICA. Ya estamos aquí como aquel, oye, estoy aquí, me he insultado, esto no es verdad, oye, ponle una demanda, que la justicia actuará. Después tenemos que todo lo que están estos hablando está contemplado también en la ley de estructuras agrarias. Tampoco sirve para nada la ley de estructuras agrarias, que creo que la próxima vez que venga creo que es cuestión de hablar sobre ese tema, porque es muy interesante. Ahí se está equivocando el conseller totalmente, pero totalmente. O sea, ¿qué quiere hacer? Algo de gestión en la agricultura que está contemplado en la ley de estructuras agrarias como si fuera una innovación nueva. Y lo único que va a poder hacer con esto es nada. Si la ley de estructuras agrarias, tú habrás oído muchísimas veces, es que tenemos demasiado minifundismo, es que las explotaciones deben ser más modernas, es que tiene que haber más innovación. Esto no me dicen a mí nada. Aquí tenemos, en España tenemos zonas donde la modernización está al día, donde la tecnología está al día, donde la innovación está al día, donde existen grandes explotaciones de 1.000 hectáreas, que no son 1.000 anegadas, sino 1.000 hectáreas, 12.000 anegadas. ¿Qué están resultando? Cuando llega de Egipto la naranja, automáticamente se quedan sin poder vender. Entonces,
yo creo que ellos dicen que carece y ya existe, ¿no?, en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Castellón en concreto.
Hombre, no es que exista aquí, existe mucho minifundismo, pero el problema no es el minifundismo. Víctor también lo habrá dicho muchas veces, yo le digo también, no es el minifundismo. El minifundismo tiene más costes que, en fin, unas explotaciones grandes, pero tiene mayor producción. ¿Por qué? Pues porque aquí, como no pasan los tractores, o sea, no pasa la mecanización, porque tienen poca tierra y no es rentable, pues entonces, ¿qué ocurre? Ellos lo que procuran es colocar el máximo de arbres para tener mayor producción, para compensar la diferencia de costes, y se compensa, y se compensa. Pero claro, cuando llegas ya a fincas muy grandes, Ahí no tienes más remedio que tener producción. Pero cuando llega a la hora de la verdad y te llegan... Es que ya de repetitivo uno se pone cansado y todo.
No, no. Yo cuando usted estaba hablando de todo lo que pide la Unión, que todo son ayudas, es decir, usted cuando habló con el conseller, con José Luis Aguirre, porque se llegaron a reunir, usted en vez de estas ayudas lo que le dio es una hoja de ruta para poner en valor el producto, ¿no?
Sí, el principal problema simplemente está por la introducción masiva o la importación masiva de productos de tercer países que no podemos competir.
O sea, que usted la solución se la dio. También hoy denuncia algo la Unión y es el hurto que hay en este momento en la... La Unión Laboradora denuncia los primeros robos ya en el campo de la cosecha de sandías. Es decir, y dicen que hay un recorte enorme en las fuerzas de seguridad como la Guardia Civil, del Seprona o de las guarderías rurales o policías locales. Es decir, por la cantidad de recorte que hay, dicen que el campo está saqueado.
El campo lo saquean todos los años. Pero el problema, en cierta forma, tienes razón, es falta de fuerzas de seguridad. Pero el actual ministro está practicando una política de desahucio de la Guardia Civil. Esto lo ves claramente. Cuando a una fuerza del Estado, que es tan importante como la Guardia Civil, que es la fuerza que más confianza tienen los españoles, uh-huh, y tú resulta que les recortas en fin, dinero o financiación para modernizar sus medios de lucha, o va recortando también personal.
Sí, pero la policía rural y la policía local pertenecen a los municipios.
Sí, pero vamos a ver, no puedes comparar una fuerza que está bien organizada y estructurada, como es la Guardia Civil, uh-huh, con una policía local de un municipio que tengan que sea 7, 8 mil o 10 mil o 15 mil habitantes, ni mucho menos eso. O sea, que ni mucho menos. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que la Guardia Civil no puede, no puede llegar a todos los sitios. Las fuerzas de policía local tampoco llegan. Primero porque es que tampoco tienen un plan establecido para saber qué es lo que hay que hacer para poder encontrar a los que roban.
Y van muy bien estructurados, porque fíjense, han robado 2.500 kilos de sandía, claro, que aún no estaban ni terminadas de madurar, ¿eh?
A ver, yo digo, sí, hombre, yo solamente diré una cosa. En cierta ocasión, ahora que no, en cierta ocasión a una persona le robaron hasta los tomates que estaban empezando, yo no sé para qué los quedarían, pero en fin. Quiero decirte con esto que el gran problema que tenemos en el campo, uh-huh, es precisamente que lo que se debería hacer no se hace. Yo no quiero tener 30.000 policías en el campo de vigilando los días, con que haya unos pocos suficientes que se muevan, hay que identificar a todas las personas, porque el campo tiene las puertas, no tiene puertas, alto un momento, el campo tiene puertas, el campo son propiedades privadas. Usted cuando va en una ciudad y hay un jardín y se pone por medio del jardín, la policía le llama la atención enseguida. El campo igual, el campo hay campos, hay carreteras vecinales que puede usar todo el mundo, y hay carreteras particulares que solamente pueden usar los vecinos, porque eso es particular, los vecinos por donde pasa el camino este o la entrada. Pero además, si una persona va por el campo y no tiene un trabajo definido, ¿a qué va? Puede ir cerca de la población paseando porque le gusta el campo, pero si está a 5 kilómetros de la población y va por caminos o huertos sin ningún trabajo específico, esa persona va a robar. Y ya no me diga tontería. O va a coger caracoles y desmonta todos los márgenes y todas las piedras. Va destruyendo todos los márgenes de los huertos. O sea, la persona que está lejos de la población y que no tiene un trabajo identificado o definido sobre lo que tiene que hacer en el campo, la persona que quiere ir a pasear por ahí, esta persona no va con buenas intenciones. Oiga, usted piensa muy mal. No, no es que pienso mal. ¿Qué cuesta identificar? Apuntar el nombre, se ha acabado. Y cuando tú ves a una persona, que además muchos van con furgoneta.
Sí.
Vale, pues si va con furgoneta, vigílalo. Y cuando la veas por un lado, páralo. Búscalo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasará? Pasará que la gente, si ve que está vigilada, se irá a otra parte, desde luego. Porque esto no... Se van a otra parte. Pero si hacen en todos los sitios lo mismo, al final los arrinconas. Al final les das... les quitas las facilidades que tienen de ir por el campo sin que nadie les moleste.
Pepe Montagut. Yo sí que creo que ha sido importante todo el trabajo que han hecho durante estos 4 años, porque sí que es verdad que en el debate de los candidatos a Europa hablaron todos de agricultores y ganaderos. Yo creo que todo lo que ustedes dicen cada semana...
Susana, hablaron todos, pero a ver, yo no me quedo con hablar todos, con hablar no, yo quiero soluciones. Las soluciones vienen después. O sea, uno se presenta a candidato. Yo muchas veces, a veces cuando era más joven, vamos a montar un momento. La responsabilidad viene después de la gloria. Hoy hemos ganado las elecciones, hemos sacado tanto y tal. Sí, pero ahora viene la responsabilidad,
claro,
de trabajar.
Sí, sí, pero si no les dan lo que ustedes han votado, es el momento de denunciar a esos que no se lo han dado, porque ellos sí que lo hablaron públicamente.
Yo te voy a adelantar. Si quieres, la próxima hablaremos. FENAI, ya te he dicho antes, la Federación Nacional de Asociaciones Independientes, que hasta ahora no lo habíamos podido registrar, la Asociación de Nobles se lo ha tomado en serio y la ha registrado. Lo tenemos registrado. Primero, estamos un poco en un periodo de hacer una serie de propuestas, porque FENAI no se ha hecho por una asociación o por dos. Tienen que entrar muchísimas asociaciones para ser importante. Pero cuando se entren en esas asociaciones, si quieren entrar, entonces se habrá de aprobar una serie de puntos que están ahí sobre la mesa, pero que lo hemos puesto nosotros, pero que no son... O sea, en cierta forma es decir que entramos de forma provisional en ese terreno.
Sí.
¿Cuál es el objetivo principal? Pues yo el objetivo principal no lo defino de una forma corta. Es decir, una de las cosas es preparar las próximas elecciones en el campo, que sé que estoy seguro que se harán, porque lo han dicho el conseller, lo ha dicho el ministro, lo han dicho las asociaciones. Vale, vamos a intentar convertirnos en una fuerza agraria a nivel nacional, que podemos porque FENAI está registrada a nivel nacional. Después... Oye, es que tenemos ambición más porque hemos conseguido algo que no habíamos conseguido. Si queréis convertir un partido político, ahí es otro tema. Ahí es otro tema. Eso ya viene después. Pero lo que sí que está claro es que las asociaciones que van a entrar, primero van a ser dentro del Consejo, estará lo que es el presidente, vicepresidente, tesorero y secretario, que es una cosa que se elige por la Asamblea, pero el resto de asociaciones que entren van a entrar todas, o al menos este es el propósito que yo llevo, de que entren en las mismas condiciones con voz y voto, todas. Y además que elijan los representantes de cada sector que tengan que defender. Yo no puedo defender la cereza, no puedo defender el melón porque no los conozco. Puedo defender los cítricos que los conozco.
Claro,
exactamente igual.
Cada uno que habla de lo que conoce.
Cada portavoz se va a nombrar del sector que quiera defender o que conozca bien. O sea, esto es una de las ideas también. Hay un régimen interno. Hay otros temas que no sé que tienen que probar, en fin, de qué forma actuar y todo esto, pero claro, esto yo lo puedo poner como propuesta, pero si efectivamente queremos que vaya adelante, se tiene que aprobar con todos los que quieran entrar en FENAI.
Pues con esto nos quedamos. Pepe Montagut, presidente de AIAN, muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias a vosotros.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Vilarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vilarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vilarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición, desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Así es como se siente disfrutar de la nueva Spicy McCrispy, tan crujiente, tan picante, tan... McDonald's. Y ahora, saca tu lado más picante con los Spicy McNuggets, solo en McDonald's.
Inmersión Villarreal.
Ya puedes sumergirte en el nuevo Museo del Villarreal Club de Fútbol. Inmersión Villarreal. Un emocionante viaje audiovisual e interactivo por las entrañas del submarí Grog.
Inmersión Villarreal.
Venda de entradas online en villarrealcf.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
I recorden que avui, començant el programa, parlen de que a les 12 s'hauria el plaç per a la matriculació de les EOI valencianes per al curs 2024-2025. Bé, pues, el portaveu de la Diputació de Castelló, David Guardiola, i el portaveu de Compromís per Castelló, Ignasi García, han estat recolzant el professorat i alumnat de l'Escola Oficial d'Idiomes per aquestes retallades que volen implantar els governs de la dreta i l'extrema dreta en la formació de la nostra ciutadania, dels nostres veïns i veïnes que tenen en servei un servei de formació a l'abast. Ara serà eliminat perquè no interessa i perquè ara les prioritats han canviat. Això han declarat este matí tant David Guardiola com Ignasi García. Guardiola ha assegurat que donen suport a la concentració perquè consideren un error el desmantellar la EOI. Escoltem el diputat provincial.
Només hem volgut donar suport al professorat, però especialment a l'alumnat de les escoles oficials d'idiomes de les comarques de Castelló, de tot el país, perquè considerem que el desmantellament que ha implementat, està implementant PP i Vox, d'aquesta xarxa que havia estat especialment reforçada per Compromís, per tal de millorar les oportunitats formatives i també ocupacionals, especialment als municipis de les comarques de Castelló, amb nous salaris a Almassora, al Maestrat, etc. Considerem que aquest desmantellament, tant en la ciutat com en les comarques, no té sentit, és un error i resta oportunitats de futur a la ciutadania de les nostres comarques.
I per la seva banda, García ha criticat que el Partit Popular va prometre en campanya que incrementaria els cursos d'anglès de la EOI, però solament en castelló, eliminar 12 grups anglès, a més d'altres idiomes. Escoltem.
El Partit Popular va prometre en campanya que incrementaria els cursos d'anglès a l'Escola Oficial d'Idiomes, però en castelló, només en castelló, elimina 12 grups d'anglès a banda de molts altres idiomes. I davant d'això, d'aquestes retallades, la senyora Carrasco guarda silenci, no diu res, no reivindica per la nostra ciutat, mentre les retallades només signifiquen una cosa, que si vols estudiar i aprendre idiomes, t'ho hauràs de pagar tu.
i Borriana alberga i reunís els interessos de les localitats del litoral en la constitució del Fòrum de Municipis de Costa de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. L'alcalde de Mocofa i diputat autonòmic, Venceslao Salós, presidirà aquest nou espai en defensa de les localitats costaneres de la Comunitat Valenciana. Parlen de la regressió del litoral a puestos com, per exemple, els municipis que estan situats a la costa. I, per exemple, l'alcalde de Borriana, Jorge Monferrer, ha analitzat la situació concreta del municipi assenyalant que la regressió de més de 200 metres de la nostra costa sud, que afecta de la mateixa manera a poblacions veïnes com ara Nules, Moncofar o Xilxes, o encara podem trobar a veïns amb escritures de cases, parcel·les o finques d'horts que en aquests moments estan dins de la mar. Estan valent passar més de 14 anys sense que arribi la construcció dels espigons o dics promesos pel govern d'Espanya per a donar solució definitiva. I a este acte també va assistir la consellera de Mig Ambient, Aigües, Infraestructures i Territori, Salomé Prades, que ha defensat la futura llei de protecció i ordenació de la costa i així, diu, permetiran compatibilitzar al màxim la protecció ambiental en els usos econòmics del litoral i regularà les activitats econòmiques sostenibles que podran exercir-se amb seguretat. Escoltem a la consellera de Mig Ambient, Salomé Prades.
Hoy hemos presentado la futura Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana con motivo de la constitución del Foro de Municipios de Costa, creado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Una norma que protegerá a nuestra costa y a los propietarios y garantizará el desarrollo económico y social en nuestro litoral con respeto al medio ambiente. Queremos desarrollar nuestras competencias de ordenación del territorio y garantizar la seguridad jurídica del más de medio centenar de municipios costeros y de numerosos vecinos que están amenazados por deslindes arbitrarios y por derribos por parte del Gobierno de España. Vecinos y ayuntamientos que nos tendrán a su lado para que no se cercenen sus derechos y para resolver más ágilmente todas sus necesidades.
En la força de Grues Tomàs, naix Elevat, el centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Al Conservatori de Música Mestre Goterris de Vila-real celebrem el nostre 45è aniversari amb una increïble promoció per a tu. Continuem amb la tasca en foment de la cultura musical de la nostra ciutat i aquest curs ho fem bonificant a l'alumnat de música i dansa. Recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat en el que pots obtindre la teva titulació oficial. Ja està la matrícula oberta. T'esperem!
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Vila-real.
Eutens, ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta Eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Agricultor, serrar y podar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. Cuando más lo necesitas. Oferta de batería, más tijera, más sierra profesional. Y puedes probar antes de comprar, porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol. Teléfono 964-32-2041.
L'aigua es vida, es salud, desenvolupament, motor econòmic i social, futur. I un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Usa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
Miren, i ara tinc així a una persona, Macarena Hostos. Ella ve a parlar-nos de la mobilització que van a fer o que estan fent i replegant firmes i demés de la gasolinera que està, bueno, a punt d'obrir-se perquè l'estan construint d'una manera, diria jo, express en l'avinguda Europa. Ella és la portaveu de la gent que està en contra de que aquesta gasolinera se posi a un puesto on consideren que és un perill. Macarena Hostos, molt bon dia.
Buenos días.
Macarena, ¿qué ocurre cuando sois conscientes de lo que están construyendo ahí es una gasolinera?
Pues, bueno, primero que todo agradecerles que nos den la oportunidad de poder, se escuche nuestra voz, que tenemos muchas cosas que decir. Uh-huh. Y pues ocurre que la verdad es que nos entra un poco de terror, decir, ostras, una gasolinera al lado de nuestros hijos. Es que claro, como no nos habíamos enterado, se fue muy, muy rápido todo. Y pues sentimos, la verdad es que miedo de decir, ostras, uh-huh, los peligros.
Un pequeño, para que los oyentes se sitúen. Una gasolinera que se va a poner a 53 metros de un colegio, del Colegio Pío XII, en la ciudad de Villarreal. Y está a unos 20 o 25 metros de unas casas, es decir, de unos adosados. Y ahora ya te cedo la palabra, Macarena.
Sí, está, la verdad es que súper cerca de ambas cosas. Nosotros, este tipo de proyectos, existe una obligación de comunicárselo a los vecinos, sobre todo a la gente que más afectada va a estar, ¿no? Y cuando preguntamos el por qué, no nos habíamos enterado de nada de esto, no se nos ha notificado, nos dijeron que es que sí que está publicado en un edicto en el ayuntamiento y que desde hace 2 años, porque el proyecto es de finales del 2022, y entonces que se ha considerado a los vecinos colindantes aquellos que están a menos de 5 metros. Entonces, aquellos sí se les ha notificado, pero a los demás pues no hay obligación. Entonces dijimos, ostras, a las personas que tienen este establecimiento tan peligroso delante de sus casas no hay obligación, no les preocupa. Y nos dijeron que no, que se considera así por catastro y ya está. Entonces, claro, surge este miedo, ¿no? Es verdad que el concejal de urbanismo, Emilio Avior, muy amablemente se reúne con nosotros en el colegio, nos dio las explicaciones que él consideró oportunas, pero la verdad es que resume de una forma muy escueta un tema tan complejo como legalidad y seguridad. Y la verdad es que, si se me permite, pues quería contestar a cada uno de ellos, empezando por la parte de la legalidad. Lo primero a decir es que sea legal no quiere decir que sea correcto. O sea, a través de la historia se han hecho muchas cosas legales que eran atrocidades. Entonces, siguiendo, pues sí que existen una regulación de las distancias de seguridad a zonas vulnerables, que son, hospitales, centros de ancianos y, por supuesto, colegios. Cuando preguntamos la regulación, porque es el municipal, entonces preguntamos aquí qué distancias estábamos hablando, nos dijeron que no estaba regulado. Entonces, hablar de que es legal, sí es legal porque no está regulado, pero igual hay que hacerlo con la boca pequeña, porque claro, si no está regulado, no sé hasta qué punto. Luego, en cuanto a eso también, él hace referencia a la legalidad de que cuando un empresario se pone en contacto con el ayuntamiento que quiere montar un negocio, ¿no? Y cumple con la ley, tiene los permisos y todo, que realmente no se pueden negar, ¿no? Porque es prevaricar, ¿no? Y lo dicen así como, jolín, que parece que suena a, ostras, que les están obligando, pobres, ¿no? Que no pueden decir que no, ¿verdad? Y nada más lejos de la realidad, porque realmente ellos tienen el poder legislativo, tienen el poder de hacer las normas. Nuestro plan de urbanismo es del 93. Ya nos comentó él, además, que cuando se hizo la gasolinera, que está en el camino de la ermita, hubieron algunas protestas por parte de los vecinos. Quizás ese momento hubiese sido muy bueno para poder ya modificar esto, ¿no?, y proteger a la población, cuando más se expresa pues un disgusto, ¿no?, de ese tipo de instalaciones centrales a sus viviendas. Pero no se hace, ¿no? Entonces eso, pues, parece que es una obligación, ¿no? Y realmente no es así. Pueden hacer muchas cosas. De hecho, otros municipios, Castellón, por ejemplo, ha tirado hacia atrás una gasolinera. Burriana dice que sí, pero cambia el proyecto y luego ya no lo pueden hacer. El propio PSOE tiene varias intervenciones por el mismo motivo de no ubicar gasolinera central de colegios en Cocentaina, en Málaga. Aquí, en cambio, pues no entendemos este cambio de proceder político, porque aquí es ellos los que nos han dado el visto bueno, ¿no? Y luego, si seguimos hablando de legalidad, pues yo daría referencia a nuestra Constitución, que también en su título primero recoge el derecho a la protección, en el artículo 43, el derecho a la protección de la salud, que creemos que está siendo vulnerado realmente, para no peligro a nuestros hijos y a los vecinos de la zona afectada. Y en cuanto al tema de la seguridad, él garantiza, ¿no?, la seguridad, y son palabras mayores bajo nuestro punto de vista, porque por desgracia los accidentes ocurren, y más cuando hablamos de 100.000 litros de material explosivo, y tenemos en cuenta que ese material explosivo lo van a manipular personas como somos los ciudadanos, sin ningún tipo de formación, ¿no? De hecho, el propio se piden para el puesto de trabajo 2 personas, la gasolinera abre 24 horas, entiendo que va a estar parte de la jornada desatendida. Por tanto, por desgracia, los accidentes ocurren, y las desgracias, como por ejemplo en Valencia, que vimos arder ese edificio y luego todos lloramos. Eso también era un proyecto legal, seguramente, y con sus licencias, con sus... Y luego hay que llorar a las desgracias. Entonces, a veces garantizar estas cosas es un poco rápido. O sea, luego también ir a unas declaraciones del propio alcalde, que decía que tenían gasolineras en otros puntos como esta, estante de colegios y tal, y que tampoco habían dado problemas. Yo creo que se hará referencia a que no le han explotado, porque desde luego no creo que se haya hecho un estudio de esas zonas, si en esas zonas sí que existe un incremento de la población enferma, ¿sabe? Aunque he de decirle,
¿usted qué profesión tiene?
Yo soy enfermera.
No, me refiero porque a veces cuando hablas de la salud, en este caso, Macarena, usted tiene formación y sabe que sí que es verdad que en función de lo que hay alrededor afecta a la salud.
Exactamente. Y es muy importante, además, sobre todo cuando hablamos de cáncer, ¿no? Esa prevención, que ellos no habrán hecho un estudio, pero otras personas sí lo han realizado. Entonces, en cambio, nos pusimos en contacto con los profesores de la Universidad Politécnica de Murcia y de Cartagena, que tienen un estudio realizado sobre las emisiones de benceno, los efectos que producen tanto al medio ambiente como a la población, y que concluyen evidentemente que el benceno es un carcinógeno, es así, está provocado, está catalogado así por la Organización Mundial de la Salud, y produce además graves disfunciones respiratorias, inmunológicas, de aparato reproductivo, cardiovasculares. O sea, estamos hablando de cosas importantes.
Y en este caso, el colegio y las casas estaban antes que la gasolinera.
Exactamente, claro. Es que a veces aquí encontramos un problema y es que están muy normalizado el tema de la gasolinera. Por desgracia, las tenemos cerca, vivimos con ellas desde hace muchos años. Y mucha gente te dice, pero si yo tengo una a mi casa al lado. Sí, pero eso no quiere decir que sea correcto.
O que posteriormente se construyó la gasolinera. Porque yo creo que siempre han estado en las salidas de los núcleos urbanos.
Exactamente. Entonces, muchas gasolineras se han quedado en los centros urbanos por la propia expansión de las ciudades. Otras, en cambio,
se han hecho... Y tú decides si quieres vivir cerca o no.
Exactamente. Aunque también le digo que en Valencia habían 4 en el centro y 3 ya están fuera. Entonces, otras, por ejemplo, pues como usted ha comentado, estaba la gasolinera y luego han montado un colegio o han montado un centro. ¿Cómo? Entonces ahí pues es difícil quejarse porque la gasolinera ya, o sea, no tiene sentido, ¿no? No,
tú decides si quieres llevarlo a este colegio o si quieres comprarte la vivienda.
Exactamente. Justamente los dos ejemplos que ponen, la de Botanic, ya estaban antes las gasolineras que luego las viviendas o los colegios, ¿no? Pero ya cuando hoy hacemos una de nueva creación, en el pleno siglo XXI, ¿no?, que la era de la energía limpia, de la energía solar, eléctrica, montamos una gasolinera al lado de un colegio, jolines, parece un poco, no sé. Es que al final hablamos de esto, hablamos de que eso, pues hay estudios, que hay personas cualificadas, que sí que han hecho, hablamos de pues con los propios ingenieros químico-ambientales, que estudiaron las emisiones del benceno y concluyeron que pues las grandes disfunciones que provocaban y por el cáncer, que para proteger a la población debían situarse mínimo 50 metros de unos de las viviendas, ¿no?, y 100 metros de zonas vulnerables, que como dije anteriormente, pues son pues colegios, zonas de ancianos, hospitales, pues eso, población vulnerable, ¿no? Nuestros enfermos, nuestros niños, hay que proteger a las personas, evidentemente. Es que luego el Código Europeo contra el Cáncer también, por ejemplo, detalla el benceno como carcinógeno y que crea, pues eso, que crea leucemias. Y claro, luego es que hablamos de cáncer. Hace poco, por ejemplo, ha estado aquí una campaña que la verdad felicito porque me parece maravillosa contra el melanoma, porque la verdad es que el sol que tenemos, agradezcámoslo siempre, pero el sol hay que con precaución, por supuesto, siempre, ¿no? Y pues eso, es que el cáncer, la prevención es todo, o sea, es todo. No sé si me equivoco, pero creo que hicieron 244 consultas y pues esto es lo mismo, o sea, parece que prevención del cáncer es ponernos un lacito, es hacer una caminata de 10 kilómetros con una camiseta rosa, llenar las ciudades de globos, y no. Prevención del cáncer es no colocar estos productos tóxicos cerca de la población cuando ya es más que bien conocido y está estudiado que producen alteraciones. Porque luego encima, claro, uno se pone enfermo, que lo que digo, nadie se preocupa, no nos ha dado problemas. ¿Alguien ha estudiado esas zonas si de verdad hay un aumento de este tipo de enfermedades? No, o sea, decir que no dan problemas es como muy rápido.
Pero, es decir, ya lo que está, está. Pero lo
claro.
que otra cosa es lo que se quiere implantar sabiendo que hay repercusiones.
Exactamente.
Es decir, es ahí donde se tiene que valorar. Porque en el melanoma hubo un estudio de pieles claras con tendencia a... Caray, pues te expones o no te expones. En este caso es que ustedes se van a exponer o se van a exponer.
Exactamente.
No les dan la posibilidad.
Exactamente. Hay personas también que te dicen, uy, pues no por nada, porque las personas somos muy variadas, ¿no? Uh-huh. Hay gente que le da más importancia y menos, también por lo que decíamos, la normalización que hay también, ¿no? Pues también nos ponen cosas malas en la alimentación, en no sé qué. Es que no es lo mismo, porque para esas cosas, a un precio u otro, hay alternativas. Usted no puede consumir
los alimentos.
Exactamente. Puede decir, mira, pues esto no me lo
voy a
comer.
Lo que consumes, lo que no consumes.
Exactamente. Pero este benceno no lo podemos eliminar. Esto va a ser siempre. Va a ser para siempre. Y luego eso. Luego lloraremos las desgracias que vengan. Que encima luego demostremos que son causa de esto. Porque claro, encima luego hay que demostrar que ha sido eso. Porque la gente igual se pone enferma y pues se pone enferma y ya está. Pero no, es que igual el motivo es este. Como ha pasado con las antenas o ha pasado con otras cosas. Uh-huh. Entonces, pues eso, es un poco por la salud pública, ¿no? Un poco preocupémonos que estamos hablando de niños. Y las viviendas también tienen sus niños, sus ancianos.
Yo al principio de la entrevista hablaba de la rapidez, porque claro, yo paso un día, veo que han derrumbado lo que era, creo que era un patio, y empiezan a construir. Y yo imagino que eran pisos.
Sí, nosotros antes pensábamos, uy, están haciendo algo, ¿qué será, uy? Porque claro, no nos hemos enterado de que va a abrir una gasolinera, pero sí que demos gracias todos, por favor, que sabemos hace más de un año que van a abrir un Popeye y un Burger King.
Sí,
y
sí.
Dices, ostras, la gasolinera no interesa, ¿no?
Uh-huh. Y el terreno donde se va a abrir... Claro, está un poco entre dos zonas.
Exacto. La parte la carretera divide una zona industrial, que por ello se puede construir ese tipo de proyectos, de una zona pues urbana. Entonces, claro, si hubiese una regulación específica, como debería de haber, no sería posible por
ni,
la distancia.
Ni en la zona industrial.
Ni en la zona industrial, dado que no cumpliría los requisitos de uh-huh. las zonas vulnerables que están a menos de 100 metros.
Uh-huh. Lo que también hemos visto es que están haciendo una rotonda.
Uy, eso clama al cielo. Sí, también. La rotonda, bueno, aquí he de decir que además el concejal lo explica muy bien en la última entrevista que hace, uh-huh. y es que hace años que el ayuntamiento quería hacer ahí una rotonda para agilizar el tráfico y disminuir la velocidad. Entonces, pero llega la guerra a Ucrania, entonces no se pudo, con la subida de los precios, no se pudo ejecutar. Y ahora la verdad es que han tenido, la verdad es que claro, pues suerte y ya está, ¿qué vamos a hacer? El empresario ha tenido la suerte que el empresario se ha interesado justo en ese punto en concreto de la ciudad para hacer una gasolinera y les paga la rotonda. Entonces, qué suerte, la verdad. Y claro, la rotonda no cabe. O sea, una rotonda ahí no cabe porque el espacio es limitado. Entonces, la rotonda, llamémosla rotonda, es una especie de rotonda, es ovalada. Por tanto, lo de disminuir la velocidad ya veremos porque prácticamente se podrá coger recta. Para poder realizar, han tenido que quitar varios metros de acera, uh-huh. aparcamientos. Uh-huh. De hecho, varias viviendas, la salida de la puerta de sus casas da a la rotonda. Entonces van a salir de su casa a una rotonda. Yo, la verdad, he viajado, ¿eh? No he visto nunca eso en mi vida. Pero bueno, parece ser que si se puede hacer es legal, ¿no? Pero la rotonda es un peligro añadido. Además, nos comentaba que el proyecto era para también para poder una zona de autobuses, ahí paralela a la estación. O sea, ahí se pretende que pasen autobuses y, los por supuesto, los camiones, mínimo los que van a cargar a la gasolinera. Una rotonda tan pequeña y tan extraña. Que Dios no pase nunca, no se vaya a estrompar ningún coche contra las casas, porque claro, es un peligro, la verdad, es un peligro añadido. El resumen que pues todo es muy legal y es todo muy seguro, y nuestro resumen fue, nos están ustedes poniendo una gasolinera que no es nada segura y encima nos añade un riesgo de cáncer, y una rotonda que pues tampoco es nada segura, la verdad. Y están además trayendo un aumento de circulación a una zona escolar, entonces con más riesgo de accidentes y de atropellos. Y vamos, no sé, la verdad es que nosotros y los propios vecinos que tienen un domicilio y de repente les montan enfrente una gasolinera y una rotonda, sus casas ahora mismo, la verdad, es que las han tirado por el suelo. Que el mínimo de los males sea el económico, pero también lo es. O sea, sus casas están enfrente de una gasolinera y una rotonda en la puerta.
No, si ponemos en una balanza todo el perjuicio que está causando esta gasolinera, evidentemente tendrían que hacérselo mirar y volver a reunirse. Pero claro, es que está prácticamente montada.
Está prácticamente montada porque, le digo, las obras han sido súper rápidas. Nos dimos cuenta de que era una gasolinera porque vimos los bidones. A la mañana siguiente estaban los bidones introducidos y por la tarde estaban hormigonados. Ya le digo, cuando empezamos a recoger firmas, muchas personas nos decían, ¿qué gasolinera? Decíamos, ostras, la que están montando ahí. Es que la gente de la propia zona no se había enterado.
Ustedes están recogiendo firmas. ¿Y sí. qué van a hacer con esas firmas?
Pues las presentaremos mediante registro. Ya les presentamos la reclamación, adjuntando, porque nos pusimos en contacto con los propios investigadores del estudio y nos hicieron un informe para el ayuntamiento para que lo adjuntáramos a la queja. Entonces eso ya lo hicimos por una parte. Entonces luego supongo que añadiremos a esa reclamación todas las firmas que recojamos. No les sé decir en concreto cuántas llevamos porque están distribuidas en varios puntos, sí. Eso, pero más de 700 seguro que ya llevamos.
Esto lo van a juntar y la queja es al municipio.
La queja es al municipio porque es el que concede la licencia y el que realmente no tiene reguladas esas distancias, el que realmente está desprotegiendo la salud de los ciudadanos.
Porque imagine que esto va hacia adelante. ¿Han contemplado la posibilidad de elevarlo a otras instancias?
Ya lo hemos notificado, hicimos a consellerías, a ministerios, nos van contestando, nos van diciendo que lo mandan al ministerio correspondiente o lo hemos mandado a tal ministerio que creemos que mejor. Y la verdad es que también hicimos una queja al Defensor del Pueblo, uh-huh. al síndic de Greuges, a la Fiscalía de Castellón. Entonces nos van contestando poco a poco. Pasa que el síndic de Greuges y el Defensor del Pueblo nos dijeron que hasta que no pasaran 3 meses de la queja no podían... No podíamos elaborar un informe, lo que sea, a través de ellos. Entonces estamos esperando un poco eso. Todo va muy rápido y luego los otros trámites cuestan un poquito. Pero bueno, ahí estamos, así.
Lo ha explicado muy bien.
Gracias.
De todas las quejas que han puesto, contestación de alguien, me ha explicado la del ayuntamiento. El ayuntamiento dice que, bueno, le resumió legalidad y seguridad. Usted le ha contestado lo que no cree. También nos ha explicado que la rotonda que ya estaba prevista hacerse la va a pagar el propio empresario. ¿Sabes si es un empresario en concreto o es una empresa la que construye eso? Es decir,
Plenoil es la misma gasolinera que en Castellón también quiere hacer la gasolinera, y con ellos sí que tuvieron la consideración de realizar las notificaciones en su momento oportuno. Entonces les dieron la posibilidad de presentar las quejas y reclamaciones, pero se pudieron parar el proyecto antes de que se iniciara. Uh-huh. Aquí, como nos hemos enterado, pues esa oportunidad tampoco la hemos tenido, ¿no? Entonces es la misma gasolinera y se ve que está en un periodo de expansión muy grande. Supongo que es tipo así como un... Esto...
¿Ustedes han llegado a saber quién es el propietario de la sociedad?
No.
Vale, y se llama Plenoil, ¿no? La empresa.
Sí, que está en expansión y están haciendo muchas, se ve.
Uh-huh. De momento tienen la constitución municipal, les han dicho que, bueno, ellos les han dado la licencia de obras, de hecho están, y además les va a construir la rotonda. O sea, que ellos consideran que es beneficioso.
Exactamente,
que está, ¿no?
Sí.
O sea, el ayuntamiento ellos, sí, consideran que es beneficioso.
Yo creo que sí, claro, porque dices, ostras, encima hemos negociado y hemos sacado una rotonda. Es que súper bien. Y dices, bueno, a ver, pueden ustedes haber negociado, porque claro, nos dice, pues como le decía antes, ¿no? Que eso está, que es prevaricar. Si hay un empresario, se interesa por una zona para hacer algo, tienen que hacerlo, porque vale. Vale,
ustedes
bien.
Han hablado todo el tiempo con el concejal, con Emilio Biol, sí, que es el encargado del área. ¿No han pedido hablar con el alcalde?
La verdad es que pensamos que cuando venía el concejal, pensamos que también venía el alcalde, y no fue así. En ningún momento hemos hablado con él, la verdad. Si alguien lo ha hecho de modo informal, no lo sé, lo desconozco.
Sí, pero las consultas informales, estas no se pueden hablar públicamente, es decir, normalmente son las reuniones. Pues nosotros estaremos muy pendientes, Macarena, de todos modos yo consultaré, voy a preguntar, voy a pedir una entrevista con el alcalde, a ver si me la concede. Usted sabe, yo... sí que me gustaría que me lo explicara él desde el punto de vista de... porque al final es el máximo representante, el alcalde.
Claro, sí. Yo pensaba que en algún momento lo era con nosotros y no ha sido así. Y ya le digo, pues por lo que he leído de la última intervención en un artículo, era que él, bueno, decía eso, ¿no? Que tenía con otros colegios y que no han dado, que no pasaba nada, que estaban bien. La verdad es que para mí defenderse con algo que está mal hecho ya es lamentable, pero realmente eso es que creo que se referirá a eso, a que no explotan. Aunque bueno, decirle que sí explotan las gasolineras, que hay vídeos en internet escalofriantes, invito a las personas si quieren verlos, que no es que queramos atemorizar, pero es verdad que dices, es que son nuevas, es verdad, y serán más seguras. Pero vemos vídeos de algunas de nueva creación también, hace poco en Almería, año pasado, y dices, jolín, se explotan.
La gasolinera es de 24 horas, me ha dicho.
Sí, eso pone el cartel que hay allí.
Con lo cual se repostarán durante las 24 horas, es decir, aquello no va a parar,
claro,
de día y de noche.
Yo creo que sí, claro. Y además es lo que hablamos, pues lo repostamos los ciudadanos y que carecemos de ningún tipo de formación, ni de cuidado, ni precaución. Entonces dices, pues ¿será segura la instalación? Posiblemente, pero la manipulación, los accidentes pueden ocurrir, claro. Porque
no, porque de la contaminación acústica tampoco ha hablado, que también es uno de los casos que va a
claro,
suceder, ¿eh?
Sí, también es verdad, contaminación acústica y de el CO2, porque realmente claro, estamos con la Agenda 2030 de Europa, que dudo mucho que tampoco vayan a cumplir, porque van a traer más tráfico. De hecho, hay otra gasolinera que se sitúa a pocos metros, está detrás del puente yendo hacia el hospital. Bueno, realmente es que en Villarreal hay el doble gasolineras por persona que en Castellón. O sea, estamos rodeados de gasolineras, que dices, jolines, no sé por qué tan rápida esta, que igual las otras están quedando sin gasolina, porque estaba tan rápido que debe ser muy necesaria. O sea, hay muchísimas gasolineras.
Macarena Hostos, en cualquier momento, cualquier día, como si mañana recibe alguna contestación, yo le agradecería que mantuviera a los ciudadanos de Villarreal informados, es que esto les afecta a todos.
Sí, la verdad es que a veces piensas, ¿no? Esta zona, es que esto, si hoy es aquí y mañana puede ser
en cualquier sitio,
en cualquier lugar. Al final es protegernos a todos.
Y exigir esa regulación municipal.
Sí, que cada vez más municipios la tienen. Alicante, de hecho, lo ha puesto a 150 metros. Castellón ha brindado a la ciudad 2 años hasta que se puedan generar las nuevas normativas. De hecho, la propia Comunidad Valenciana tiene un anteproyecto de ley que al final quedó paralizado por los temas políticos y eso, de 500 metros. O sea, estamos hablando de eso, de cáncer, estamos hablando de prevención, de protección del ciudadano. y cuidar a las personas, o sea, es lo básico, que realmente nosotros les hemos dado el poder, ¿no?, para que nos cuiden.
Claro.
O sea, no todo lo contrario.
Es decir, hemos dejado en sus manos que ellos cuiden el entorno nuestro. Es decir, es que es así de simple y de claro. Macarena Hostos, gracias por haber venido.
Muchas gracias a ustedes, de verdad.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castillo y 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la auténtica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Pues miren, sí, és veritat que Espanya està vivint una revolució més bé silenciosa en augment de gasolineres low cost, que és el cas de la que ve a Sevilla Real, que és Plenoy. En este cas, Plenoy perteneixia a una empresa i ara en este moment perteneix a aquesta empresa i també està en mans d'aquests quatre socis fundadors i ha entrat el Consorci Portobello Capital, que és una gestora espanyola, i Tensile, que és un fons d'inversió estadounidense que han adquirit esta empresa que es diu Plenoil i que la idea és expandir-se fins i tot a Portugal. Però bueno, nosaltres volíem parlar, jo en este cas no he demanat a l'alcalde, he demanat a premsa en qui podia parlar i evidentment és veritat que com no he demanat a l'alcalde m'han remitit al regidor, a Emilio Biol. Molt bon dia, regidor.
Molt bon dia, Susana.
Vostè parla en... Bueno, en esta, es que plataforma tampoc dir, este grup de gent per la gasolinera que està pràcticament acabada i vostè diu que complís en legalitat i en seguretat.
Sí, clar, sí, i no solament diga això, sinó que a mi m'agradaria fer algun comentari. Vostè diu una revolució de benzineres, bueno, en fi, jo no sé si la paraula és revolució o no, però lo que està clar és que Villarreal és una plaça important, una ciutat dinàmica i que progressa i que va bé, i per tant està mercantil, o moltes altres volen invertir en una ciutat que va bé, no? Per tant, jo crec que això és una bona notícia, més enllà de la controvèrsia que ara per ara pues, sembla que tenim, no? Bueno, jo el que vull dir és que m'agradaria dir-ho en poques paraules, o en moltes paraules, però resumir-les en les mateixes, no? La primera és que esta iniciativa, com qualsevol altra, ha de complir tota la normativa. Tota la normativa vol dir que tindre tots els informes favorables de fora i de dins de la casa, i que l'Ajuntament, davant d'aquestes circumstàncies, com si vostè o qualsevol dels oients que ara ens estan escoltant volen emprendre un negoci, l'Ajuntament ha de fer complir totes les legalitats vigents. Este és el cas. I, per tant, legalitat, seguretat, diàleg i transparència és el que ha hagut des del minut zero, continuament i continuarà. No complir la legalitat vol dir que si una empresa complís la legalitat, les legalitats, l'Ajuntament no té ningú obstacle, cap instrument al seu abast per denegar-li a una empresa que no faça la seva voluntat després de complir totes les llicències ambientals, d'obres, requeriments d'ADIF, que no n'és un pocs, etc. Perquè això se diu prevaricar. I nosaltres, tots els 25 regidors de l'Ajuntament de Vila-real, jurem o prometem, segons el cas, fer complir la llei, no? Per tant, nosaltres i els veïns ho saben des del primer moment, hem estat dialogant amb ells i a la màxima transparència. Jo mateix vaig anar a una reunió amb ells i els vaig informar des del primer moment. Ells han vingut així a l'Ajuntament i han tingut a l'abast de tots els documents. I quan dic diàleg i transparència, no són paraules buides. No són paraules de mostrar el que n'hi ha i punt i final. El diàleg i aquesta transparència, a més, ha anat acompanyat d'iniciatives que han millorat el projecte. I els veïns saben del que parlo. Les voreres de l'Avinguda d'Europa i les voreres de la carretera de Borriana, en un principi, en el projecte, tenien una amplària i les han incrementades. Per tant, vull dir jo que quan parlem de legalitat, quan parlem de seguretat, quan parlem de diàleg i de transparència, no són conceptes que estan ahí, intocables, i que s'esgrimissin i punt i final. No, no, s'han demostrat avanços, com dic, no? Però, per tant, esta és la situació. La benzinera no va en contra de ningú, ni a favor de ningú. La benzinera o altres iniciatives, com ha dit al principi, només responen a l'interès general, i això és el que n'hi ha, no? És evident que, ahí està el dret democràtic i el debat democràtic que nosaltres exercim i respetem. Però, insistís, no solament el respetem d'una manera estàtica, sinó que amb bona voluntat, evidentment, s'han fet millores. D'altra banda, a mi m'agradaria dir també que, este no és un cas excepcional. No és un cas excepcional. Com a mínim, n'hi han entre 6 llocs, més o menys, en la ciutat de Vila-real, on instal·lacions d'aquest tipus són veïnes de col·legis, són paret en paret, amb vivendes particulars, i per tant, jo m'agradaria insistir, és a dir, l'Ajuntament el que fa en aquest cas, i no pot fer una altra cosa, és que complir la llei que a si mateixa demana a tothom, no? Per tant, així estan les coses, i els veïns saben que des del primer moment l'Ajuntament ha estat al seu costat en el sentit d'informar al màxim, sense amagar res, així no n'hi ha res que amagar en absolut, amb la màxima transparència i amb la mida de les nostres possibilitats intentar millorar el projecte com crec que s'ha fet, insistint en aquestes quatre paraules: legalitat, seguretat, diàleg i transparència.
Vostè considera que la gasolinera és beneficiosa?
I ho torni a dir, clar que és beneficiosa per a l'interès general, però és que jo crec que els termes no són eixes. Torni a situar: una empresa, qualsevol, de qualsevol segment productiu, és beneficiosa o no és beneficiosa per a Vila-real? Aquesta és la pregunta.
Sí, tal volta...
Per a l'Ajuntament... Diga, perdone.
Sí. És que sap el que passa, que no totes les empreses podem tallar-les pel mateix raser, perquè hi ha empreses que una empresa se posa, evidentment, per obtindre un benefici. El que passa que hi ha empreses que sí que repercutís a la salut de les persones. De fet, si vostè m'ha dit antes que hi ha gasolinera paret de paret amb un col·lage o amb cases, doncs les gasolineres estaven de antes. Que no hi ha hagut cap problema? No mai. Però és real
que no hi ha hagut cap estudi de salut al veïnat. Ixes ja estaven abans.
No, jo, vostè ha dit coses que jo no les subscrivís, que és a dir, per a l'Ajuntament de Vila-real totes les empreses són les mateixes. I no ho dic jo, eh? Ho diu la llei. Ho diu la llei. És a dir, n'hi ha arguments de defensa que jo comprenc que els veïns donen per damunt de la taula, no? Però com a argument. Però, evidentment, jo no sóc jurista, però l'argument de l'antiguedat, o jo arribat abans, que després estem, no és un argument ni jurídic ni normatiu. No ho és, no? No ho és. Una altra cosa és que se puga argumentar pues, de la mateixa manera que jo els he dit, bueno, pues, n'hi ha altres exemples, no? Que tampoc és un argument de pes, no? Però ja li dic, vostè ha donat una sèrie de d'idees que jo crec que se poden ficar en el en l'argumentari, podrem dir-ne, de la controvèrsia o de la política, fins i tot, però que no estan en l'argumentari de la llei. I nosaltres assistem per a complir la llei. Vull recordar que l'Ajuntament és un organisme públic, i, evidentment, prevaricar és un concepte que està en el Codi Penal, no en el Codi Civil.
Sí, el que passa és que, donat este fet, i vostè ja sabia que el 93, que és quan l'últim que tenim d'urbanisme ve de l'any 93, i haver pogut tindre una regulació i haver-nos evitat, per exemple, el que està passant ara en la gasolinera.
Torne a dir que aquest concepte que vostè maneja és un concepte, jo comprenc, que forma part del discurs dels veïns, però que no té res que veure amb la legalitat.
Jo entenc, o almenys així ho entenc, és que per a un ajuntament el millor que hi ha és la protecció del seu municipi. Ho entenc jo, però cada un pot, vostè, legalment, evidentment, les lleis damunt, que se complís tota la llei, vostè ho dona, però, per exemple, li torna a preguntar, la regulació del 93 d'urbanisme, ja vam tindre un moment en el que ja van hi haure problemes de la gasolinera, de la carretera a l'Ermita. Ho haurem pogut evitar.
Jo li torno a dir el mateix. Crec que el pla general està ahí, està vigent als tots els efectes i és el document normatiu que n'hi ha que seguir. Vostè, des del punt de vista periodístic, utilitza un verb que en este cas diu evitar, però si en comptes de li dona pareixer a una altra persona, inclús sense interessos, a lo millor no utilitzaria aquest verb, no utilitzaria un altre.
No, és que no l'he entès. No, perdone, però no he entès a lo que se volia referir.
Bueno, vostè diu, n'hi ha una normativa que n'hi ha que evitar. Bueno, jo pregunto, en fi, esta és una opinió particular i respectable, no?
Però... Home, i hi ha una normativa que tindríem que evitar que està feta de fa molt de temps, que és normativa, que s'ha de complir, vaig dir, del punt de vista de la llei, però que evidentment ja n'hi ha moltíssimes poblacions, moltíssimes ciutats que ja ho han regulat. És a dir, tot el món sabem el que passa en el Benceno. Tal volta, bueno, reconèixer en sàpiga del bou tampoc és tan difícil.
Jo torno a corregir-la, si me permetís. Jo crec que en este tema no en sàpiga del bou. La normativa és la que és. El pla general, per exemple, del Cavi Casal, la ciutat més important, és més antic que el nostre. I, per tant, bueno, pues, en fi, és veritat que les normatives estan per a corregir-les, i, bueno, però, en fi, no, jo, evidentment, no compartís la seva expressió de que ens ha pillat el bou ni en este ni en els altres temes, no? És a dir, en fi, jo crec que la situació de la normativa és la que és i, evidentment, nosaltres tenim l'obligació de complir-la, no? Tant si ens agrada com si no ens agrada. Si jo li diguera les coses que a mi no m'agraden tampoc, i tots els dies els consellers de govern, d'este govern o d'altres, signem, pues, la llista seria molt llarga. Però, insistir, la nostra obligació és complir la llei i complir-la amb una sèrie de punts que estan damunt de la taula i que jo vull posar en valor, perquè normalment tampoc no és massa habitual en els governs, i vaig dir-ho ben clar. Eixes característiques que nosaltres hem posat i que hem practicat, legalitat, seguretat, diàleg i transparència, tant de bo que molts governs d'altres municipis les practicaren, no les enunciaren, les practicaren. I, per tant, jo en aquest sentit crec que l'Ajuntament de Vila-real ha fet els deures legals i ha fet els deures polítics en el sentit d'intentar donar solucions dins de la legalitat fem pràctiques, fem bones pràctiques per tal d'acostar-se allà fins on se puga a les reclamacions dels veïns. Però ja li dic, jo comprenc i respecte les posicions dels veïns, no? Però jo crec que n'hi ha que posar en valor, o almenys fer sentir, i per això que li dono les gràcies per tal de que el regidor de Torn puga explicar-se del que ha fet el govern, del que fa i del que ha anat inclús més enllà fins on li permet la legalitat de, en fi, fruit del diàleg i fruit de la transparència, posar-se també del costat dels veïns, almenys això és la nostra opinió.
I pel que fa a la rotonda, que sí estava prevista i tot el món això ja ho sabíem, per lo vist és una rotonda un poc especial, no? Té unes medides especials, o això ens han dit, per l'espai que ocupa o per el tros que li queda?
Bueno, no n'hi ha rotondes utòpiques ni rotondes ideals, no? Al final, les glorietes, que és com tècnicament es diu, s'adicuen a la forma que ha de tindre la funció, l'encreuament, no? Per exemple, este cap de setmana Ràdio Vila-real i altres ràdios han vist que una ambaixada de Vila-real anava a Poblet. Bueno, pues, jo recorde en el municipi de Montblanc pues, una rotonda que tenia una forma de rombo. No? Per què? Pues, per tal de fer més funcional, més segura, tots els ítems, totes les obligacions, entre cometes, que ha de tindre una rotonda. I és, en este cas i en la majoria dels casos, també en este que ens ocupa, eh? Calmar un tràfic de l'Avinguda d'Europa, Avinguda de França, que funciona com una ronda de circumvalació per la ciutat en dues direccions. Una rotonda que, a més, va acurtar i, per tant, va beneficiar el trànsit de la ciutat, el trànsit general, permetent una arribada a la plaça Major més ràpida, més àgil i menys costosa en distància, el que vol dir descarregant altres zones de la ciutat i contaminant menys. I al mateix temps, esta rotonda va incrementar la seguretat, en este cas de la benzinera, incrementant la seguretat, i per això que se li va exigir, no? També m'agradaria dir, perquè no és un assumpte menor, quan hem dit complir la normativa, en este cas a esta empresa, o a una altra que se posi al costat, o a una altra, darrere esta parcel·la limita amb Adif, és a dir, limita amb el corredor mediterrani de trens, que és la principal peça de transport d'Espanya. I Adif, a esta empresa, o a qualsevol que se fiqui al costat, li ha demanat totes les seguretats que vostès i els nostres oients poden imaginar-se. I així no estem parlant de coses menors, eh? Per tant, totes aquestes coses són les que costen temps, costen el que costa, i la empresa, si és capaç d'arribar ahir a tot el que li exigim les administracions públiques, doncs tindrà la llicència, i si no haguera arribat, doncs no l'haguera tinguda. Però en este cas, esta empresa o qualsevol altra que totes les administracions implicades li demanen tots els requeriments i ja complisca, vostè i els tradicions comprendran que no se li pot negar absolutament la llicència.
En este moment, Vila-real té el doble de gasolineres que la ciutat que té al costat, que Castelló. Va limitar-se o, conforme vostè diu, no tindria cap problema si vinguera una altra?
Bueno, Vila-real té, jo la veritat és que ni les va comptades, no? El que sí que compta, per exemple, és que Vila-real, per exemple, és la ciutat en relació a la seva població o a d'altres que té més camps de futbol d'Espanya o que tindrà el número 4 centre de salut.
Regidor, però no estem parlant de camps de futbol ni de centres de salut, estem parlant de gasolineres. És a dir, vostè no, està comparant-me un centre de salut en una gasolinera?
No, jo no. Simplement sí. Vostè m'ha fet una pregunta i jo li he contestat. Estava dient-li que Vila-real...
Vostè no m'ha contestat a la pregunta, jo li he preguntat. Tenim el doble de gasolineres que Castelló. En cas de que vinguera una altra gasolinera, donarien llicència?
Jo el que li estic dient és que Vila-real ha començat dient, no?, que és una ciutat que avança i una ciutat pròspera, no? Per tant, vostè què m'està dient? Que si vostè farà Consell General d'Urbanisme no li donaria llicència? Això és el que m'està dient vostè?
No.
Vostè li donaria llicència?
Mire, és que jo no soc Consell General d'Urbanisme. Jo li pregunto al Consell General d'Urbanisme que en cas de que ara arribar una altra gasolinera, donat per fet que tenim el doble que en Castelló, la ciutat de Vila-real decidiria donar una altra llicència si vinguera una altra gasolinera? Això li preguntava ja abans.
La ciutat de Vila-real el que faria seria, com no pot ser d'una altra manera, complir i fer complir la llei.
Això era el que volia preguntar-li. No estava preguntant-li res més. Algo que també va sorprendre va ser, per exemple, ens vam adonar prontíssim que venia el Kentucky, que venia el Popeye, i sin embargo, és veritat que lo de la gasolinera ens hem sorprès perquè, clar, nosaltres sempre hem passat tot el món per allí, la gent que treballem a Vila-real, que vivim a Vila-real, i no, almenys era el que menys esperem, perquè, clar, la parcel·la és meitat urbana i meitat industrial, o estic equivocat?
Sí, està equivocada, està equivocada. Evidentment, i els veïns això ho vam explicar, i ho explicarem, no solament ho hem explicat, sinó que ho vam documentar, no? És a dir, totes les llicències d'obres, totes, esta i totes, esta i totes vol dir esta i el 100%, quan se donen, tenen uns terminis per a complir-se, no? Sí. És a dir, que les obres estan en funció, lògicament, del pressupost i de la seva magnitud, no? Se dona un temps, un termini. És veritat que la major part de les obres, la major part, normalment sol·liciten una pròrroga xicoteta o mitjana, no? Perquè els contratemps de les obres, que sempre estan vives, però estan ahí, no? Per tant, jo és una de les primeres coses que vaig intentar explicar als veïns, i és que ixa pressuposada, pressuposada vol dir perquè era una percepció,
sí,
una percepció fruit del desconeixement, i tampoc no tenen perquè la gent saber-ho, no? Però totes les obres, sempre totes elles, totes, el 100% de les obres, quan se dona una llicència, al mateix que se diu el que n'hi ha que pagar d'acord amb la normativa, se diu també en quin temps s'ha de fer. Per tant, jo quan vaig veure o quan vaig sentir aquest argument, doncs evidentment que ho vaig comprendre, no? Però evidentment manejar-lo jo crec que és faltar a la veritat, sincerament li ho dic. Esta i totes les obres, quan ix un paper d'este ajuntament i de tots els ajuntaments d'Espanya, totes les obres tenen un dia d'inici i un dia de final, i li puc assegurar que així no ha hagut ninguna maniobra oscura. Ninguna.
No estem parlant de maniobres oscures, sinó de que tota la població...
Tengo la impressió que moltes voltes alguns discursos poden buscar algo o igual...
Bueno, li pregunte, es va publicar la construcció de la gasolinera o la concessió del permís d'obra en el 2022? Se va publicar?
Bueno, evidentment, jo crec que això està absolutament... no està... És que fins i tot, ja li dic, aquestes preguntes, a mi, des d'un punt de vista com a consejal, jo les comprenc, no? Però torni a insistir, quan vostè diu, se va publicar, vostè què m'està dient amb se va publicar?
Jo li pregunto, li faig una pregunta, no li dic res.
Que l'Ajuntament se la va saltar?
No, pues jo li pregunto, escolte...
Evidentment que que se va fer d'acord amb la...
Mire, jo li pregunto això perquè en Castelló, que ha sigut la mateixa gasolinera la que també han muntat en Castelló...
La situació de Castelló, si me permet...
Se'ls va notificar...
Se pareixen només en el nom de l'empresa i des del punt de vista normatiu i des del punt de vista del planejament urbanístic no té res que veure. Tenen una coincidència.
Sí, però...
És que l'empresa X, que a mi me dona igual com si quina és... L'empresa X és la mateixa.
La mateixa.
Castelló,
sí, sí.
El Torrent, però,
sí,
el Lugo...
Però vostè entenga que jo, per a documentar-me, pregunte com funciona allí i em diuen que en Castelló sí se'ls va notificar als veïns. I jo, per a preguntar-li a vostè, per a que vostè puga verbalitzar-lo públicament, li he preguntat. És cert que en el 2022 se va publicar. I per això li ho havia preguntat, eh?
Claro, i se va notificar. Se va notificar. Diga.
Sí, per lo vist, la notificació normalment sempre és a les vivendes que estan a menys de 5 metres.
Bueno, jo ahí lo que li tinc que dir és que, entre altres coses, perquè jo no estic damunt d'aquests detalls, no? D'ahí jo lo que li tinc que dir és que desconec si aquesta situació de metres és la que és, la que toca, no? Però, evidentment, jo insistís que nosaltres hem complit la normativa. Per tant, el consejal de l'Ajuntament X el que ha de fer és confiar en els funcionaris i en els tècnics, en aquest cas estem parlant de Vila-real, i per tant jo tinc plena confiança, faltaria més, veritat, en els funcionaris públics, que com saben tots els nostres oients, són els primers que estan obligats a complir la llei, no? Per tant, jo no vull pressuposar, no vull pressuposar, faltaria més, veritat, que els funcionaris de l'Ajuntament de Vila-real, pues, que o que desconeixen la llei o que no la complissin en els termes als quals vostè ara suposadament se referís.
Ja n'hi ha ciutats que tenen una normativa que els obliguen a complir a les empreses de fins 500 metres. Li dic que això, regidor, bueno, perquè tot és per millorar, per a fer les coses cada volta millor, no? No sé, això és algo meu que si vol sí que ja m'ho pot rebatir o dir-me que no me posen el que no m'importa. Però bueno, jo crec que si revisarem la normativa i començarem a protegir-nos un poc més, pues allò, pues estaríem tots més a gust, no?
Bueno, sí, però jo comprenc que els mitjans de comunicació davant de situacions puntuals com aquestes, pues, en fi, facin el que creguen que han de fer, no? Però és de veres que jo, vostè dirà, no, intenta posar damunt de la taula altres casos, no? Però és de veres que jo crec que un regidor, en este cas, un servidor que es parla, situacions com aquestes les té en el debat i fa camí, no? Però, per exemple, una cosa que també podria entrar dins de la controvèrsia esta o fins i tot pitjor, o fins i tot pitjor, com és el tema de la presència o no de crematoris en la ciutat, que és una altra activitat, a priori fins i tot, molt més molesta que aquesta. Perquè al cap i a la fi, és de veres que en este cas...
Estem parlant de molesta o de nociva, regidor?
Bueno, estem parlant d'activitats que a priori qualsevol veí, aquesta que jo li he dit, d'un crematori, evidentment, que no vol tindre davant de casa, no? Però el jo vull dir-li és que també en la que ens ocupa, les benzineres, evidentment, que n'hi ha municipis que han legislat més, uns altres menys, però evidentment el que està clar és que les normatives supramunicipals, que són realment les que són competents en seguretat, i estic parlant de la legislació espanyola i de la legislació valenciana, s'ha avançat molt.
Si jo l'únic que li estic dient, regidor, és que siguis que avançant, que és al final el que ens interessa a tots,
Claro, evidentment que sí, no? I per no parlar mateixa dels mateixos automòbils, no? Que és un debat que moltes voltes deixem. Jo recordo que en una de tantes reunions amb els veïns, jo mateixa posava un exemple que tothom dels oients de Vila-real poden seguir, no? És a dir, parlant de seguretat, no? Que és una paraula, pues, en fi, polisèmica, per dir-ho així, no? Nosaltres, cadascú de nosaltres, jo mateixa, que vaig en moto, a mi els cotxes m'agraden zero, no? Jo mateixa porto 15 litres de gasolina als baix de les meves cames. 15 litres de gasolina. Una persona que conduís un cotxe porta 50 litres de gasolina a menys de 2 metres de la seva espai de conducció. O fins i tot portem alguns xiquets, els nostres fills, els nostres nets, a moltes voltes, en funció d'on estigui el depòsit de gasolina, dalt o al costat, no? És a dir, que això sí que és perill, Això sí que és perill, no? Perquè, a més, qualsevol xoc podria inflamar-ho a l'instant, com ens diu la Guàrdia Civil, no? Per tant, què és el que vol dir això? Jo no negue, faltaria més, que la benzina, Pues, evidentment, que la benzina no és cafè. Però que el que vull dir amb això i subratlle és que totes les autoritats, les ambientals, les de seguretat, les de salut pública, han pres nota de la relativa perillositat d'una benzinera i a les iniciatives empresarials que volen posar-ne una, en aquest cas a l'empresa J o a l'empresa H, els demanen un conjunt estricte i de normatives que han de complir. I si la complissen, pues l'administració pública no té més remei que donar, en este cas, una benzinera, li agrada més, li agrada menys o no li agrada gens.
Mire, ens he quedat sense temps. Està el meu company Javier Matallà mirant-me malament perquè té que entrar ell a parlar del que ell té previst. Emili Biol, gràcies per haver-nos atès.
A vostès per l'oportunitat d'explicar-nos què mos dona. Bon dia. Going self-sabotage mode, throwing spikes down.
on the road, but I've seen this episode and still love the show. Who else decodes you? And who's gonna hold you like me? And who's gonna know you if not me? I laughed in your face and said, you're not Dylan Thomas, I'm not Patti Smith. This ain't the Chelsea Hotel, we're modern idiots. And who's gonna hold you?
Bé, no sé si s'han divertit, almenys indiferents no s'han quedat del programa d'avui sobre Servilions, no? Doncs demà ja sabem, més i millor.